Mujer a prueba de balas es un espacio para ti. Mujer que estás en busca de convertirte en una mucho mejor versión de ti cada día. Esta es una comunidad, un lugar en donde nos encontramos mujeres valientes, mujeres poderosas, mujeres que estamos en la lucha. Bienvenida.
Mujer hermosa, ¿cómo estás? Muy buen día. Estoy encantada nuevamente de encontrarnos en este espacio, en este punto de encuentro, tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zaragoza y como siempre estoy tan emocionada porque esta mujer que, con la que voy a platicar el día de hoy, he tenido la fortuna de topármela en el camino a través de nuestro grupo grande Empodérate Tú Puedes, en donde tenemos vinculación con muchos proyectos y con mucha gente alrededor del mundo. Y dentro de todo este tema del empoderamiento de la mujer, he podido conocer a Mabel Zavala. Te voy a hablar un poquito de ella antes de presentártela en persona. Y te cuento que ella es fotógrafa, principalmente, es así como el fuerte en el que se está desenvolviendo actualmente, pero tiene una distinguida y amplia trayectoria como una líder empresarial. Ha tenido la iniciativa como activista de luchar por diferentes causas que contribuyen al mejoramiento de nuestra sociedad y al empoderamiento de la mujer. Ella es originaria de Ciudad Juárez, es mexicana, pero actualmente vive en Estados Unidos. Y Mabel entiende, como muchas mujeres que nos reunimos aquí, perfectamente las adversidades que muchas mujeres hemos tenido que enfrentar para proteger sus derechos y su dignidad. Mabel reconoce la importancia de seguir luchando por los derechos de igualdad y es aquí donde nace su proyecto del que nos va a hablar ella más a detalle, que se llama Empowered Women, Mujeres Empoderadas, para con esto inspirar a más mujeres a unirse y a convertirse en una voz resiliente para lograr los cambios en todos los ámbitos de nuestras comunidades. Sobre todo de las mujeres hispanas, líderes de su comunidad y reconocerlas, reconocer su trabajo a través de todas estas fotografías que ella hace para que las conozcamos, las ubiquemos y nos inspiremos. Que podamos alzar la voz y ser esta fuerza de cambio. Díganme si no es emocionante. Y además ella es un encanto de mujer, ya la van a conocer y es hermosa. Y pues con todo el gusto y el deleite te presento, Mabel. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés aquí.
Muchas gracias, primero que nada, Paula, por tenerme en este espacio tan, tan importante y el darme pues la voz para dar a conocer parte de lo que estoy haciendo. Y pues como bien lo dijiste, nos conocimos en un evento importante de mujeres y hombres talentosos y yo creo que no hay coincidencias, así que estoy muy, muy contenta de estar aquí.
Muchas gracias. Cada vez que alguien se sienta en este micrófono, yo hago hincapié en este tema y es como a mí desde que comencé este proyecto que nace de una iniciativa totalmente del corazón y con toda la intención de sumar y de aportar y de hacer de este mundo un mundo mejor. Y de darle soporte y herramientas a muchas mujeres que por alguna razón no las puedan tener. En esa iniciativa la vida me ha ido poniendo una a una grandes mujeres que como yo pues coincidimos, yo digo que la energía positiva llama a la energía positiva y coincidimos en esto, de tener un genuino y honesto compromiso por sumar. ¿No? Por sumar desde nuestra trinchera, con nuestras habilidades y pues haciendo una propuesta diferente, en algunos casos disruptiva, pero que realmente despierte las conciencias, tanto de colegas mujeres, amigas mujeres, como de el entorno cultural y social en el que se desenvuelven. Cuéntanos cómo surge en ti esta hambre por ayudar, esta hambre por reflejar una realidad allá donde estás.
Bueno, empecemos por de dónde vengo, ¿no? Como, uh-huh. bueno, ya lo dijiste, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo vengo de una ciudad fronteriza que es muy diferente al resto de la República. Siempre lo digo porque la frontera tiene otra dinámica. Y es igual de vibrante y de divertida y tiene su complejidad. Y pues desde muy pequeña, en el ámbito familiar donde yo me desarrollé, pues siempre vi a mis papás comprometidos con la sociedad, siempre ayudando. Entonces, desde muy pequeña, y con mis abuelos igual, cuando ellos vivieron en la Sierra Tarahumara, hicieron muchas cosas con los tarahumaras, y pues de lo que escuchaba, sus historias, y cuando los veía en acción, pues todo eso te va creando esa conciencia de hacer algo por tu comunidad y por tu entorno, no nada más por tu familia. Ahí empieza todo, ¿no? En el núcleo familiar. Pero siempre hay que ser agradecidos con la tierra que te está dando y compartir ese conocimiento y ese amor. Todavía yo me acuerdo que hace unos años acompañamos a mi papá, hace unos 10 años tal vez, a su tierra de origen, que es Camargo, Chihuahua. Fue a donar libros y donaba computadoras. Siempre, nunca se olvidó tampoco de dónde venía y ayudaba tanto en Juárez como en su ciudad, ¿no? Y bueno, mis padres siempre hicieron muchas cosas en ferias de salud y donaciones, y bueno, pues eso te va creando un ambiente diferente. Entonces, pues yo voy creciendo y durante la secundaria y la preparatoria tuve oportunidad de participar en eventos internacionales. Pero yo creo que no fue hasta que estuve en la universidad donde pude hacer algo más tangible, no que estuviera haciendo algo que alguien más estaba organizando. Ahí tuve la oportunidad por primera vez de tener un proyecto en mis manos que ya existía a nivel mundial, que no existía en Juárez, que, bueno, lo puedo mencionar, es una asociación internacional de estudiantes en ciencias económicas y comerciales, y lo que se dedicaba era intercambiar estudiantes en diferentes partes del mundo. Si tú recibías a alguien, tenías que mandar a una persona. Entonces yo decía, qué padre recibir a alguien de otro país que trabaje en un específico proyecto y así le des la oportunidad a un mexicano de irse a otro lado del mundo a aprender y regresar a tu comunidad y hacer algo diferente. Entonces, en aquel tiempo tuve la oportunidad de hacer el estudio de factibilidad junto con mi novio en aquel tiempo, ahora mi bien amado esposo, y poder fundar a IESEC en Ciudad Juárez, y todavía sigue operando después de 20 años. Entonces, con mi grupo de amigos formamos lo que fue la mesa directiva y empezamos desde abajo y convenciendo a las empresas para que se unieran a este esfuerzo, al igual que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que nos dio un excelente acogimiento y nos dio oficina y transporte y empezamos a hacer la diferencia. Entonces ahí fue cuando vi algo más tangible, cuando se fue el primer entrenado y cuando nos mandaban sus testimonios. Y fue muy, muy bonito. Ahí estuve trabajando 2 años sin descanso y es una sensación de... pues de satisfacción cuando estás viendo los frutos del trabajo, no nada más tuyo, sino del equipo que te hace fuerte. Entonces, esa fue la primera vez donde vi algo tangible. Después, cuando siguió la organización, pues ya como alumnos, después me siempre apoyando a los muchachos, pero yo en diferente trinchera, ¿no? Y tratando de compartir lecciones aprendidas de qué funcionó y qué no. Bueno, después tuve la oportunidad de hacer un movimiento social que se llamaba Respeta mi aire. Hace muchos años, en aquel tiempo, se podía fumar en todos lados, en los lugares cerrados. Entonces, esta iniciativa era para crear conciencia. no era tanto para que la gente dejara de fumar, porque si tú decides eso, tienes que saber cuáles son las consecuencias, más bien que respetaras el aire de los que no fumaran. Entonces, estuvimos en ferias ecológicas, dimos muchas pláticas a secundarias, preparatorias, tratando de concientizar a los muchachos, a los jóvenes que llevaran una vida más sana y que si decidían irse por ese lado, pues que fueran conscientes del impacto que se tiene ante los demás. En ese tiempo empezó la iniciativa con el gobierno para crear esta ley. Entonces cerramos el capítulo de Respeta mi aire cuando la ley entró en vigor. Y en ese tiempo me acuerdo que teníamos una página de internet y quemábamos a los establecimientos que no respetaban, o sea, pues que fueran conscientes, dábamos reconocimientos a aquellos que estaban comprometidos con el medio y diversas actividades que hicimos. Entonces, ahí ya me sentí más empoderada y estaba joven, entonces podía ver el impacto cuando tienes una visión y es algo para la comunidad, pues te sale bien, ¿no? Es algo que se puede contagiar y puedes ver los resultados tangibles.
No digo que te sale del alma, esas son las mejores cosas cuando te salen.
Me emociono. Ay, sí, me emociono. Eso es solo por mencionar algunas cosas, ¿no? Después, durante mi vida laboral, pues empiezas a ver que no hay mucha equidad. Ves que las mujeres estamos en cierto nivel en las compañías, que a lo mejor los que suben más rápido no estamos ahí. Entonces, de muy joven, cuando yo empecé mi vida laboral, yo siempre me planteaba mi carrera, ¿no? Mi plan de vida y carrera en la organización. Y recuerdo que muy joven, cuando supe que era lo que me gustaba, recuerdo haber hablado con el que era mi jefe en aquel tiempo y le dije, es que yo quiero tener un plan de carrera desde que empiece hasta que sea director y vicepresidente. Yo creo que yo se me quedaba viendo mi jefe en aquel tiempo y me decía, bueno, esta niña, ¿qué piensa, verdad? No era evidente el que mis aspiraciones, eso se me hacía muy raro, porque yo siempre estaba acostumbrada a tener una voz y cuando estaba estudiando, pues, no sé, en el consejo universitario y haciendo eventos y cursos de inducción y todo muy activa, ¿no? Entonces me topaba con una realidad que no me hacía sentido. Y desde ahí dije yo, no, hay que, en lugar de adoptar, siempre lo he dicho, el rol de víctima, de ay, ¿por qué nosotras nos va de esta manera? Es tratar de hacer la diferencia. Y sí, Paula, tengo que decir que a veces se trabaja el doble y el triple para que seas escuchada. Pero es muy gratificante cuando por fin tienes esa oportunidad. Y bueno, pues por ahí fue cuando desperté al mundo real, ¿no? De cuando empecé a ver algunas diferencias.
Y te topaste con lo que es evidente que todas en algún momento, una vez más, desde cualquier trinchera en la que te muevas, salvo que estés, perdón, muy protegida o vivas en esta burbuja rosa o de cristal en donde algunas mujeres viven, ciertamente cuando sales al mundo real te das cuenta, como dices, que pues sí tienes que trabajar muchas veces doble o triple o cuádruple o esforzarte mucho más por ser vista, por ser escuchada, por tener credibilidad en lo que crees, en lo que dices, en lo que haces, ¿no? En los proyectos de vida que tienes y sobre todo en proyectos sociales, ¿no? ¿Tú te metiste en este tema de los proyectos sociales? ¿Cómo? ¿Qué viste? ¿Qué es lo que te saltó más allá de, cómo te diré? Hay como gatillos, como de pronto cosas que nos sorprenden y nos hacen dar pasos, tomar decisiones. ¿Qué has visto tú a lo largo de tu trayectoria ya cuando te aventaste al mundo real y te diste cuenta que pues no necesariamente eras escuchada o a lo mejor no en ese círculo? ¿Qué notaste? ¿Qué fue lo que te prendió la mecha?
Qué interesante pregunta. Te voy a decir un poquito de antecedentes y luego te digo qué fue lo que disparó. En mi familia, las mujeres siempre han sido muy fuertes. Entonces yo estaba acostumbrada a, digo, una de mis abuelas era maestra normalista, mi otra abuela era enfermera, mi mamá profesionista. Entonces, pues yo siempre veía muy parejo eso en la familia, ¿no? En mi ámbito familiar. No así con otras personas en la familia, mis tías o más para allá. Pero siempre la mujer yo la veía muy, pues, muy a la par del hombre. Igual con las cuestiones de la casa, era dividido, no era una función de género, ¿verdad? Que todos vivimos en una casa, pues todos ayudamos, todos tenemos una parte que hacer. Entonces, cuando empecé a trabajar, yo siempre he estado en áreas técnicas, fíjate. Mi formación fue primero en administración de empresas, yo tengo una licenciatura en administración de empresas, después empecé a trabajar en áreas técnicas, empecé en ingeniería y en calidad, y ahí me di cuenta que eso era lo que me gustaba. Entonces, hice una maestría en ingeniería, y ahí había menos mujeres en áreas técnicas. Muchas veces yo era la única mujer en los grupos de trabajo, y en aquel tiempo pues estaba muy joven. Entonces, yo me acuerdo que yo siempre peleaba porque hubiera mujeres en áreas técnicas. Cuando había oportunidad de hablar en las escuelas, decirles, pues estoy en ingeniería o hagan algo. Cuando había tours, porque siempre el TEC de Monterrey y otras en la universidad mandaban estudiantes, yo siempre me apuntaba para darles el tour. En ese tiempo yo trabajaba en una planta de manufactura, porque hay muchísimas en Ciudad Juárez. Y estaba en una compañía alemana, ahí estuve casi 10 años, 9.5 años exactamente, hice una carrera. Y ahí fue donde yo empecé a tratar de sembrar esa semillita, cuando vi, bueno, en mi área de acción, ¿cómo puedo ayudar? Y primero es haciéndonos visibles, si había un evento, ok, pum, y que te vieran, y también cuando los estudiantes te ven, es como que es algo tangible, ok, sí, sí se puede, ¿no? Y pues así empecé. Y así he seguido hasta ahora. Me preguntaste cuál fue lo que disparó.
Exactamente.
Fue el tratar de hacer la diferencia, de tener un grupo más equitativo y diverso. Y cuando tuve la oportunidad de movernos a Estados Unidos, tú dirás, bueno, pues tú, ¿qué tan diferente fue moverte a Estados Unidos si ya estabas en una frontera? Y yo crecí entre Ciudad Juárez y El Paso. Tengo familia en El Paso y en otras partes, y pues sí es muy diferente cuando te vienes a vivir a otro lugar. Y aunque en 9.5 años estaba acostumbrada a viajar mucho por mi trabajo, cuando te mueves es empezar de nuevo. Entonces, desde el idioma, yo pensaba que mi inglés era muy bueno, y cuando me vine para acá, cuando estaba hablando en las cosas coloquiales, desde ir a comprar algo o hacer todos los contratos, bueno, me di cuenta que mi idioma inglés pues sí era muy bueno para mi parte técnica, para donde yo me estaba desarrollando. Y luego yo no entendía el sistema de crédito, no entendía a ver, tengo que volver a hacer mi examen de manejo. O sea, muchas cosas que era como volver a empezar. Era una nueva dinámica, una nueva rutina, entender la comida, el tráfico. Entonces me acuerdo que cuando estaba en ese periodo dije, y tantas personas que lo han hecho antes que nosotros y que han salido adelante. Y en ese tiempo también, más o menos 1 o 2 años, fue cuando empezaron aquí pues algunos estereotipos no muy agradables o no muy positivos para los inmigrantes. Entonces eso también me hizo pensar en que tenemos que dar a conocer las historias de éxito, no nada más la parte que vende, la parte a lo mejor negativa, sino esas personas preparadas que se van a otros países, no nada más a donde yo estoy, y que empiezan y que usan sus fortalezas, sus conocimientos para salir adelante y tienen ese impacto en su familia, en su trabajo, que se refleja económicamente y en el ámbito social. Entonces, así fue como yo empecé a visualizar a Images of Empowered Women. ¿Por qué fotografía? Porque es una de mis pasiones. Entonces dije, ¿cómo puedo retratar usando mis habilidades para retribuir algo y dar a conocer esas historias? Y así fue como empecé con esto.
Me encanta porque fíjate que me honra mucho saber que así en ese ámbito fue que yo te conocí, porque justamente parte del enfoque que nosotros, que yo y que un grupo importante de mujeres que trabajamos en conjunto en diversos proyectos queremos resaltar, es exacto lo que acabas de decir. No hay tantas mujeres y hombres de habla hispana, mexicanos, latinos, que se van al mundo, ¿no? Se reparten en el mundo por la situación que sea, por laboral, de nacionalidad, de, no sé, familiar, y de pronto, y es como el discurso que todas me comparten, ¿no? O sea, yo llego y me encuentro con una cultura totalmente distinta a la mía, en donde yo vengo de ser doña Chucha Cuerera en mi rancho, ¿no? Y aquí no soy nadie, no soy nadie, nadie me conoce, nadie sabe lo que hago ni de mis capacidades. Y cómo comienzo a labrarme otra vez un espacio, un lugar en esta nueva ciudad, en este nuevo país, en este nuevo espacio, a dominar el idioma, ¿no? Es como que lo he oído en repetidas ocasiones y es precioso ver cómo lo logran. Porque como dices, las historias de los mexicanos o de los latinos que venden son las amarillistas, las de los muertos, las de que se brincan las fronteras y toda la tragedia que de hecho existe y es brutal y podríamos tomarnos otro programa completo solamente para tocar ese tema, pero el tener este enfoque de ver lo que sí hay, que es algo que a mí me gusta mucho, es una postura que yo he adoptado en la vida después de haber vivido muchas carencias, muchas dificultades, muchos tropiezos, mucho dolor en mi vida personal. Yo un día decidí salirme de ese momento de la victimez, ver cómo sí voy a sumar, qué es lo que sí tengo, y desde ahí comenzar de nuevo. Entonces, esta me parece muy inspirador y me encantaría que nos compartas cuando tomaste esta decisión, qué historias te has topado, qué nos puedes compartir de todo lo que has logrado capturar de esta realidad preciosa, diferente.
Ay, Paula, pues mira, te voy a hablar de cifras, porque en realidad este proyecto lo empezamos apenas este año y el primer cuarto del año fue el tener un diseño, tener identidad, y abrimos pues las páginas en las redes sociales, ¿no? Que apenas estoy ahí tomando el ritmo. De que lo dimos a conocer, se han mostrado... no les he dicho cuál es mi visión. Bueno, ya les dije, mi visión es enaltecer a los inmigrantes en el mundo, mujeres que utilizan sus talentos, su fortaleza, que son felices y tienen un impacto. Yo quiero que sean reconocidas, que las niñas se vean reflejadas en ustedes y que esa mujer que acaba de llegar a ese extraño país las vea y diga, si ella pudo, yo también puedo. Eso es lo que yo quiero. Mi meta es tener 100 historias. 100 historias, 100 fotografías. Y la fotografía tiene que captar esa fortaleza, eso que te hace ser tú. Se han mostrado 54 interesadas, de los cuales tengo 29 historias. Wow. Y te puedo contar, de todos los... hay historias de todo. No te puedo decir ahorita una que me haya gustado más, porque cada una tiene su mensaje. Y lo que estamos buscando con las historias es, bueno, primero que nos digan cuánto tiempo tienen como inmigrantes. Después, ¿cuál es esa fortaleza que tienes y cómo la usas? Y después es, ¿qué mensaje le quieres dar a esa persona que te está leyendo? Esas son tres cosas muy sencillas. Bueno, de esas tres, hay historias maravillosas. Y estamos pidiendo que sean 2 hojas máximo, y bueno, con un tipo de letra y...
Toda esta recopilación de las historias las vas a conjuntar en un libro, las vas a conjuntar en una esquema digital. ¿Qué es lo que vas a hacer con toda esta información? Cuéntanos.
Pues mira, el primer paso es, editar las historias y presentarlas en el formato digital, en la página que tenemos en redes sociales. Número dos es tener una exposición fotográfica y que esa exposición se vuelva viajera. Entonces empezamos a lo mejor en la ciudad donde estoy y luego se va a Ciudad de México, se va a Colombia, se va a Argentina, se va a Alemania, España, etc. Y a largo plazo, hablando a lo mejor de 2022 o 2023, es editar un libro. Y lo que a mí me gustaría es que esto fuera, que sean ciclos, ¿no? Se saca el libro y empezamos otra vez con historias, fotografía, redes sociales y otra vez la exposición y el libro. Me gustaría que esto siguiera, que no fuera nada más una edición y basta. De las últimas historias que leí hace 3 semanas, fue de una arquitecta preparada en México, joven, queriéndose comer el mundo por cuestiones familiares, se tuvieron que cambiar a otro país. Y sus familiares y amigos le decían, no, aquí no sirven tus credenciales, no la vas a hacer, tienes que empezar súper abajo. Y bueno, ya sabes, a veces esas porras que no necesita oír uno, ¿verdad? Bueno, pues esta joven mujer profesionista se abrió camino, hizo las certificaciones que se necesitaban para que su trabajo fuera acreditado en donde está, y actualmente tiene su despacho de arquitectos. O sea, ella produce trabajo y es una gran arquitecta. Entonces, ese tipo de historias, digo, qué padre, ¿no? Bien pudo haber dicho, ay, pues ya, qué triste, ¿no? Y tomar un rol pasivo en lugar de decir, pues si esto es lo que quiero hacer, yo puedo brillar en cualquier parte del mundo. Y eso fue lo que hizo esta persona.
Te quiero contar algo. Bueno, primero, tú cuando te invité a participar aquí me dijiste, qué padre tener un espacio para yo poder hablar de mí, porque yo siempre estoy backstage, ¿no? Yo siempre estoy tras la cámara o estoy en la talacha, pero no necesariamente en el reflector. Y entiendo por qué lo dices, porque eres una mujer que en mi forma de verte hoy, estás llena de vida, o sea, eres una chava llena de vida. Yo platico, si yo veo tu currículum, tienes tantos años de casada y tanto has hecho y tal, yo digo, pero si es una chiquitina, ¿no? Te ves tan chiquita. Pero eres una chava llena de power, ¿no? Llena de energía. Y fíjate que yo he estado últimamente reflexionando, trabajando mucho, y creo que y lo sabes porque te compartí esto, que este escrito en el que estoy trabajando respecto de la importancia que tiene nosotros como papás, como mamás, así como tú viviste tu niñez dentro de un entorno en donde la mujer era proactiva, activa, en donde la mujer trabajaba, en donde había una equidad con el hombre en las labores del hogar. Y esto te ha, yo te veo, ¿no?, hablando contigo, te ha hecho una estructura mental del sí puedo. Y esto que acabas de decir de esta mujer fue y se labró otra vez su camino y dijo, yo esto es lo que me gusta hacer y yo voy a ser exitosa en donde quiera que yo me ponga. Esta mindset, esta forma de pensar, no es fácil tenerla. O sea, cuando platicas, como es mi caso, con tantas y tantas mujeres dentro y fuera del podcast, y yo soy muy de averiguar qué hay detrás de cada mujer, pues me doy cuenta que no todas tienen ni esta estructura familiar, ni esta mentalidad, ni que les echaron porras de chiquitas, no vienen de un matriarcado, sino al contrario, ¿no? Vienen de un entorno súper machista en donde, sí, donde están limitadas a una cajita de este tamaño y ellas creen que esa es su realidad, ¿no? Y no salen. Y no salen ni se atreven ni mueren de miedo de dar cualquier paso en pro de su sueño, de su propósito, si es que se dan el tiempo de pensar en él y de localizarlo, porque muchas ni siquiera se lo preguntan. Entonces, me maravilla mucho verte a ti con toda esta energía vital tan hermosa que manifiestas, que compartes y que se te ve. ¿Y qué podrías tú recomendarle a mamás o a mujeres que ven, que escuchan este programa? Porque mi propuesta, en la que estoy trabajando fuertemente, es desde abajo y en las niñas, principalmente, comenzar a forjar estas mujeres con propósito, ¿no? Unas mujeres que encuentren en su vida un valor enorme, que lo sepan defender, que sepan trabajar por él y que sepan que no importa en dónde las pongan, ellas son la fuente de amor más grande que existe. Y que el amor es la fuerza más indestructible y que la mujer es la primera representante del amor incondicional, ¿no? Es toda una serie de conceptos que se engloban y se entrelazan unos con otros, pero que yo en ti lo veo hecho una realidad. Yo digo, qué padre tener una mamá como Mabel que ya trae eso en la vena. Pero si no lo trajeras en la vena o no te educaron así, ¿qué recomendaciones le darías a las mujeres, a las mamás, para poder ver la vida desde este punto de vista ya del éxito? No desde la pérdida o desde la victimización.
Claro, es que tiene mucho que ver el ambiente en el que creces, y cuando creces con estereotipos de la mujer, de ser una mujer dependiente. La mujer es independiente, tienes todo para ser feliz, y ese es el mensaje que a lo mejor yo le daría a una niña, que luche por sus sueños, ella, que no espera que venga un príncipe azul, que igual y sí llega, ¿verdad? Pero ella tiene su propio camino. Es que iba a decir que se asemeja journey, ¿no? Así como tu propio
sendero.
Tu propio sendero, disfrútalo, ¿no? Y sigue tu pasión. Porque lo que suele pasar con algunas mujeres es, tú creces en el seno familiar y el papá es el que dice qué, cómo, cuándo y todo, ¿no? Cuando sales de ahí, algunas mujeres salen y se casan. O sea, de vivir bajo el esquema de las reglas del papá, pasas a las reglas de
al siguiente grupo de reglas, pero al final es lo mismo.
Exacto, pero entonces, ¿eso es lo que querías? Ay, me estoy recibiendo.
No pasa nada, contéstele, llámele.
Ya lo puse acá. Es que piensen por ellas mismas, que piensen qué es lo que les haría feliz, cuáles son sus sueños y que luchen por eso. Que tengan fija esa meta. Y a lo mejor la meta, llegar a la meta puede tener varias rutas, pero sin perder los ojos a donde quieres llegar, ¿no? No significa que no te vas a enamorar, que no vas a tener hijos. Hay mujeres que sí se ven con familia y hay mujeres que no. Entonces, también cuando yo pensé en Images of Empowered Women, pensé en las mujeres que deciden, yo quiero ser ama de casa y esposa, pero por decisión propia, porque eso quieres, no porque alguien te lo está imponiendo. O no, que no tengas que estudiar. O sea, estudiar y ser ama de casa no está peleado. Puedes estudiar, ser alguien muy capacitado y enseñarles a tus hijos. Entonces te decía, si aquella mujer decide casarse, tener hijos y permanecer en su casa, qué bien, pero que sea por convicción propia, no porque te lo dijo tu mamá o tu papá y es lo que sigue en tu guión prefabricado, ¿no?
Claro. Yo así hago justo esta misma analogía. Estás metida en una historia en donde el guión está escrito, no hay posibilidad de cambiar la trama, todas las vidas se tratan de lo mismo, y cuando estás, yo le hablo mucho a esas mujeres, Mabel, porque ser la disruptiva, cuando lo eres, ya lo eres, como que lo traes en la entraña y eres así como diferente. Pero yo te hablo a título personal, yo he sido la que está en el guión y la que rompe el libreto y dice, ni más, ni un día más de esto, ¿no? He sido las dos cosas. Y te puedo decir que encontrar el hilo y volver a hacer contacto con tu sueño, con tu vocación, con tu propósito, no es cosa fácil cuando nunca te has puesto a pensar en ello. No es cosa fácil. Entonces, cuando has encontrado esto, tú, por ejemplo, ahora, ¿qué consejo le das a la gente? Desde el lado de afuera, porque yo hoy que estoy afuera, digo, yo no pretendo venir y quitarles la paz a quienes viven en paz en su mundo. Quienes están bajo ese esquema y les gusta, está padrísimo, como dices, mientras seas muy feliz, ¿no?
Exacto, es que, bingo, es que diste en la clave. La pregunta es, ¿eres feliz? Bueno, sí, bueno, si la respuesta es que no eres feliz, y entonces pregúntate por qué no, o qué te falta. Y ¿sabes qué? Tú dijiste algo de el seguir ese sueño o el reencontrarte con tu esencia y quién eres no es tan fácil. A lo mejor no, porque es más fácil depender de alguien que ya a lo mejor te dice todo, pero te corta las alas. Entonces, yo creo que tienes que ser valiente y tomar el control de tu vida. Y vas a cometer errores, claro que vas a cometer, somos humanos, pero también de esos errores puedes aprender. Y aprendes y dices, ok, la siguiente vez lo voy a hacer diferente. Y no te hace ni más malo ni más bueno. Esta es la vida, esta es la aventura que tenemos. Entonces, yo casi no doy consejos, pero puedo dar recomendaciones. Es más bien que te preguntes si al irte a dormir todas las noches, ¿cómo te vas? ¿Cómo terminas el día? ¿Satisfecho o no satisfecho? Y si no es así, pues pregúntate por qué, qué te falta, pero hacerlo consciente.
Claro.
Cuando lo haces con conciencia de, bueno, ¿qué parte me toca a mí? Porque también hay muchas personas que son muy buenas para, ay, me siento así por tu culpa, ¿no? Y no, no es culpa de otro, tú eres el responsable, tú decides qué entra aquí, qué entra acá.
Justo iba. A mí el día que me dijeron, cuando yo me quejaba dentro de mi victimez y todos eran culpables de mi desgracia, y alguien muy sabio llegó y me dijo, te tengo una noticia que no te va a hacer feliz. Cada paso que tú has dado, cada decisión que tú has tomado, te ha llevado al sitio donde estás hoy.
Sí.
Tú puedes pensar o echarle la culpa a los demás de que por los demás tú estás en tal o cual circunstancia, pero no es así. Entonces, en el momento en el que tú te haces realmente responsable de ti, de lo que piensas, de lo que dices y de lo que haces, sí, y dejas de culpar a los demás, en principio se te acaba la queja, se te acaba la posición de víctima y empiezas a empoderarte, ¿no? Porque dices, ok, ¿qué depende de mí? Eso es lo que yo puedo hacer. Y los demás que se hagan responsables de su parte. Esto es mío, eso es de allá. Y entonces empiezas a vivir una vida totalmente diferente que la que se vive en una codependencia o económica o emocional o psicológica o tantas codependencias que existen. Y las mujeres, yo todo el tiempo les hago este llamado, ¿no? No te estoy diciendo que te subleves, que te rebeles, te estoy diciendo hazte consciente de quién eres, de lo que vales. Y pregúntate, entonces en las noches, oye, acabo de terminar un día idéntico al de ayer. De lunes a lunes mi vida es exactamente igual. Mes con mes. Ya volvió a ser Navidad y mi año no se trató de nada. No crecí, no cambié. Sigo quejándome de las mismas tarugadas todos los días.
Cierto.
¿Qué estás haciendo con tu vida? O sea, tu vida está pasando hoy en lo que tú te das color, ¿no?
Entonces, y también, ¿sabes qué, Paula? Que vivas tu vida, porque las personas que tienen hijos a veces tienden a vivir la vida a través de ellos. ¿Y qué va a pasar el día que se vayan tus hijos? ¿Dónde quedas tú? ¿Y dónde quedas si tienes una pareja? ¿Dónde queda esa relación de pareja? Yo creo que siempre tenemos que darnos el tiempo para todo. Cuando eres mamá, cuando eres tú, cuando estás en un rol de pareja también, porque es importante. Al final del día, si no te quieres tú, es difícil que seas funcional en lo demás o que quieras llenar ese hueco que no has podido entender por qué pasa eso. Y el perdonar, el darte cuenta de tus puntos no tan fuertes y que siempre puedes hacer algo que te sume, que te haga mejor, que seas una mejor versión de ti misma, por ti, no por los demás. Eso que nos caiga el 20, yo pienso que es muy importante, ser resilientes, el dejar ser víctimas y decir, no, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Sino, bueno, ¿cómo le hago para solucionarlo? ¿Qué tengo que hacer para salir y ser yo, ser feliz? Y el ser feliz no es de que, ah, ya, un día voy a llegar y todo es maravilloso. No, pues la vida tiene retos y tú dices que eres disruptiva. Yo pienso que te cuestionas el status quo, que pones retos. Y eso es lo padre, ¿no? Es parte de la diversidad, ser diferente y que entiendas el punto de vista, que a lo mejor no estás de acuerdo, pero puedes tener una conversación enriquecedora y entender.
Tener una apertura enorme. Fíjate que decías, hay etapas en donde si te toca ser mamá y son tus chavitos, o sea, son bebés chiquitos, te dedicas al 100 y lo disfrutas y no hay nada más precioso que ser mamá en esa etapa y vivirlo al 100 es increíble. Luego cuando tus hijos ya van creciendo, como en mi caso, que yo ya tengo hijas de 18, ¿no? Mi mayor tiene 18 y hoy te puedo decir con toda certeza que el hecho de que yo haya comenzado a tomar las riendas de mi vida y a dejar de victimizarme y he comenzado a tomar decisiones, a crecer en todos los sentidos, a salirme de ese bache en el que estuve tantos años. Hoy soy un ejemplo para mis hijas, ese ejemplo que yo estaba aterrorizada de no darles si no estaba en mi núcleo familiar, con mi familia, o sea, con mi pareja, con su papá, pues salirme de ahí, dije, ¿qué va a ser de mis hijas? O sea, si no viven ese esquema van a estar perdidas, ¿no? Y no, curiosamente hoy me dicen, mamá, es que me siento tan orgullosa y he aprendido a desarrollar mi criterio y a observar y a saber que siempre se puede, como decía, siempre hay solución para todo. Nada más fíjate qué es lo que sí hay, con lo que sí cuentas y pa'lante, con lo que hay. Y habrá después, maybe, si no, le seguimos dando. Pero y luego cuando tus hijos ya se van, si tú no empezaste, digo, yo estoy todavía no estoy en esa etapa que no se siente nada bonito, les aviso. Yo lo sé, cuando ya los empiezas a ver que ya no son grandes, independientes, que ya quieren sus... Órale, dices, pero pues yo las eduqué para eso.
Sí, para que tienen alas, vuelan.
No les puedo decir que no, pero yo hoy Paula Morelos sabe lo que quiere y yo trabajo todos los días en mi pasión. Y entonces si mis hijas se van, está padrísimo. Y si puedo, me voy con ellas y si no, que vengan. Y si no, cada quien. Pero yo ya no tengo esa desolación de quedarme sola, aunque yo estoy sola, sin pareja, pues, ¿no? Sin esposo, vaya, separada, divorciada. No me siento para nada sola, para nada, porque estoy conmigo, ya.
Exacto, yo pienso que una cosa que sí puedo decir que aprendí, que no me era tan claro hasta hace algunos años, es, está bien si mostramos que somos vulnerables, porque yo muchas veces en el mundo donde me desenvolvía, que pues puros hombres, entonces trataba de yo también mostrar fortaleza y ser ruda y todo, pero en realidad esa no es mi naturaleza, soy firme, tengo expectativas altas, pero no soy ruda, y está bien a veces ser vulnerable y decir, ¿saben qué? Necesito ayuda. Porque a veces uno quiere, no sé, como contener todo lo que traes, aquí eres un mar de emociones y tienes problemas, y yo sí creo que hay que hablarlos y hay que pedir ayuda. Claro que tienes que saber a quién, tienes que tener ese círculo, fortalecer ese círculo de amistades, o de gente clave, no puede ser familia, puede ser gente, amigos, que sepas que van a estar ahí, no importa la hora, y que te van a escuchar y que te van a ayudar, que no te van a dejar morir. A veces, no sé, esa es la otra parte, que no hay, no sé, súper mujeres. Y a veces yo pienso que eso es en lo que caemos nosotras mismas. Quiere ser perfecta en todo. ¿Pero qué es ser perfecto, no? ¿Por qué nos ponemos ese etiqueta y queremos siempre hacer todo impecable cuando pues hay grises a veces, no todo es blanco y negro? Y eso me costó tiempo y me costó muchos años de mi vida aprenderlo. Fíjate, el ser resiliente, y tú puedes ser resiliente y cambiar cómo reaccionas ante una situación. Fíjate, una cosa, sin entrar así tanto a detalle, en el primer año, cuando nos venimos a vivir acá, yo tuve dos pérdidas muy fuertes en un mismo año, con una diferencia de 3 meses. Fue mi papá y mi abuelo. Yo fui muy pegada a ellos dos. Yo hablaba con ellos, con mi papá a diario. Con mi abuelo no tan seguido, pero yo era la consentida y me crié con mis abuelos. Entonces, eso cambió mucho la manera en la que yo veía la vida. Cuando esos pilares tan fuertes de mi vida desaparecieron, tuve que hacer fuerza de flaqueza y tratar de, pues, de entender, la nueva realidad, y pues no me fue fácil. Ya estaba casada, tenía a mi hijo, no estuve tanto tiempo en México como yo hubiera querido, y me fue muy difícil recuperarme de esa experiencia. Y es la vida, ¿verdad? Y me preguntaba, ¿por qué? ¿Y por qué mi papá y mi abuelo? Mi abuelo de 97 años me dijo que iba a llegar a los 100 y no me cumplió, ¿verdad? Te perdí, Paula, no te veo.
Sí, es que tengo poderes.
¡Ay! Te desapareciste. Entonces, ahí también me di cuenta lo que ya sabía que era resiliente, y eso es algo que se puede aprender, y puedes puedes hacer una diferencia de cualquier situación, de las pérdidas más espantosas que pueda tener. Y ese fue el inicio de pérdidas que tuve después en mi vida, y pues te hacen más fuerte. O sea, lo que les quiero decir es que no hay que juzgar. A lo mejor tú ves a alguien en la pantalla y dices, ay, sí, muy muy bonita, muy buena, su vida ha sido color de rosa. La verdad es que a lo mejor no ha sido color de rosa, pero es la manera en la que enfrenta la situación y en cómo te desenvuelves. Hablábamos en alguna otra ocasión, Paula, tú y yo, de cómo las mujeres tienen el estereotipo de las mujeres que no se ayudan, las mujeres que se echan tierra. Bueno, yo decido ser esas mujeres que sí ayudan a las mujeres y que no echan tierra. Si están dispuestas y abiertas, aquí estoy yo. Si yo batallé, yo no quiero que las demás batallen como yo batallé. Es qué he aprendido y qué les puede servir. Así es como lo veo. Para todas hay y para todos.
Por supuesto, para todas hay, y de eso se trata, de convertirnos en elementos de valor, en personas que sumen, que logremos hacer team, equipo, que nos demos la mano unas a las otras en lo que podamos. Siempre puedes sumar, ayudar, aportar. Hablabas mucho de este círculo de contención, de esta gente con la que cuentas cuando estás flaqueando. Hay gente que de pronto no tiene este círculo, y yo fui una de esas que de pronto me vi sin apoyo. Entonces, por eso fue que también formé toda esta iniciativa de Mujer a Prueba de Balas, para que mujeres que estaban en una situación así y de pronto no tienen a quién recurrir, o no tienen con quién platicar, o a quién pedirle consejo o asesoría, etcétera, sepan que aquí hay un lugar, ¿no? A lo mejor no soy la hermana, a lo mejor no soy la mamá, o no soy la jefa, o alguien que conocen personalmente, pero que se sientan como si así fuera, y que sepan...
Exacto.
Estoy tronando durísimo, ¿qué hago? Ayúdame, guíame, no veo. Porque muchas veces cuando estás metido en las angustias o en las tristezas, o la vida te dio uno y otro, no ves, o sea, estás así, no ves más allá de tus narices y no sabes ni para dónde jalar. Para eso estamos las demás, ¿no?
Y no se puede solo, ¿eh? Realmente yo pensaba que sí podía, y la verdad es que no, te das cuenta de que necesitas apoyo. Y tu grupo se me hace maravilloso porque muchas mujeres a lo mejor no van a hablar ni con su hermana ni con su mamá por temor a ser juzgadas. Y yo creo que eso es algo que también somos muy buenos para juzgar y no deberíamos. Si alguien te pide ayuda, pues si puedes. Algunas veces va a ser escuchando, otras te van a pedir a lo mejor, oye, dame un norte, dame una recomendación o dame un consejo. Otros a lo mejor tú tienes un conocimiento que puedes ayudar y transmitir y se vale. Entonces sí, se me hace muy, muy enriquecedor tu visión y el porqué de las cosas. Y la verdad es que admiro la forma en la que saliste adelante, te lo dije por WhatsApp, te lo digo aquí también.
Yo también, me dice, el otro día me dice mi hija, mamá, es que eres mi héroe. Le digo, yo también soy mi héroe.
Pues sí.
De pronto hay veces que digo, ¿cómo le hice? No tengo la más remota idea, pero le hice. Y yo pude, como dices, y si yo pude, las demás pueden. Y cada quien cuenta con un tipo de recursos. Y siempre hay quien te eche la mano cuando estás en un momento difícil. Aunque en el momento que te suceden las tragedias, sientes que eres la única a la que te pasa, ¿no? Y no te das cuenta que hay miles y miles de mujeres que pasan por situaciones iguales o peores a la tuya.
¿Y sabes qué pasa cuando nos vemos en esas situaciones? En la que sea, te vuelves más empático, más empática, porque antes no lo veías y después te das cuenta, híjole, entiendo cómo se siente esta persona y a lo mejor eres mejor escuchando. Y no que le platiques tu historia, porque cuando alguien te está diciendo algo, lo que necesita es atención.
Escucha.
Y no decirle, sí, yo también por eso. No, ese es su tiempo. Deja que la persona hable, lo saque del sistema y tú estás ahí.
Exactamente.
Y te vuelves empático.
Y a darles fuerza. Pues Mabel, te dije que se nos iba del tiempo rapidísimo, sucede, y es que yo les digo, después, acabando esto, nos deberíamos de sentar con unas chelas, pero bien y bonito y largo. Ya para ir cerrando, a mí me gustaría mucho que le compartieras a toda la gente que pueda ver este podcast o escucharlo, ¿en dónde pueden ver estas maravillosas imágenes? ¿O cómo te pueden seguir para cuando el proyecto esté terminado y puedan deleitarse con este trabajo tan arduo que has hecho?
Pueden seguirnos por medio de las redes sociales, en Facebook y en Instagram, en Images of Empowered Women. Ahí van a ver que vamos a empezar a postear. Esto está todavía, es un proyecto en proceso. Y van a ver ustedes las historias y las fotografías. Y pasen la voz. Y si tienen alguna pregunta, duda, pues no duden en escribir y yo con gusto estaré contestando. Este es un esfuerzo, no nada más mío, y abro la invitación a fotógrafos, a gente que quiera ayudar. Y pase la voz y aquí estamos. Y muchas gracias por el tiempo, Paula. Un placer compartir contigo este espacio.
Gracias a ti por aceptar mi invitación. Y que sepas, que te lo ofrezco de todo corazón, que este espacio lo tomes como propio, que sepas que cuando quieras contar algo, decir algo, promover algo, estamos aquí para apoyarnos y que te sientes con toda libertad de quiero hablar.
Gracias.
¿Sí? Muchas gracias por todo. Y a ti que estás del otro lado y que sacaste este rato para acompañarnos, de todo corazón, muchas gracias. Y no te pierdas la siguiente emisión que también va a estar súper interesante. Y recuerda que cuando cambias tú, cambia el mundo. Todo depende del cristal con que mires las cosas. Y hay un montón de lentes de todos colores y de todos grosores para que puedas ver la realidad siempre desde una mejor perspectiva. Así que te invito a que eches todos los kilos del mundo. Y nos vemos en el camino. Soy Paula Morelos Zaragoza. Que tengas un súper poderoso día.
Mujer a prueba de balas. Historias que te ayudan a crecer. Tu lugar de encuentro. El espacio en donde tú puedes conocerte y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a la página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Sígueme también en Facebook, Instagram y YouTube y te espero la próxima vez.